revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 311 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, Javi, gracias. Mando un saludo a todos desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También se juntarán a lo largo de esta hora a nosotros, mi colega Víctor Ternovsky, nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos. Víctor, ¿sí te parece recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy?
Sí, Javi, cómo no. El 18 de julio se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela, que fue instituido por decisión de las Naciones Unidas en 2009 y se observa todos los años a partir del año 2010 en reconocimiento de la contribución aportada por el expresidente de Sudáfrica a la cultura de la paz y la libertad. Y también quiero hacer mención de otra persona que ha aportado mucho a todas estas causas nobles. Se trata del poeta soviético y ruso Yevgeny Evtushenko, quien este 18 de julio cumpliría 90 años. Es un destacado poeta ruso que fue profesor universitario, incursionado en el cine como actor, guionista y director. Junto con Andrei Voznesensky, Robert Rozhestvensky y Bela Ahmadulina, Yevgeny Evtushenko fue uno de los ídolos de la generación soviética de los años 60, y citas de sus obras se transformaron en frases proverbiales, como por ejemplo: un poeta en Rusia es más que un poeta. Recorrió el planeta en sus innumerables viajes y su relación con el mundo hispano ha sido especial, Javi. Aprendió español y tradujo al ruso a algunos poetas como el chileno Raúl Zurita. Una noche, a orillas del Amazonas, en Leticia, Colombia, vio un tremendo incendio al otro lado, en la ribera sur del río. Evtushenko preguntó a sus amigos si no debían todos cruzar el Amazonas para ayudar a apagar el fuego. Le contestaron: no importa, es del lado peruano. Esto dio motivo a que Evtushenko escribiera un poema en castellano: no hay lado colombiano, no hay lado peruano, solamente hay lado humano. Las obras del poeta, que vivió 84 años, han sido traducidas a 70 lenguas del mundo. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, así calificó a Yevgeny Evtushenko en el 90º aniversario de su natalicio.
Es difícil sobreestimar la envergadura de esta personalidad. Es uno de nuestros poetas y representantes de nuestra cultura más destacados. Un hombre que ha hecho una enorme contribución en el desarrollo de la cultura contemporánea de Rusia.
Y hasta aquí, Javi, pues, algunas cosas importantes o dos cosas importantes vinculadas con el 18 de julio.
Perfecto, Víctor, arrancamos con el programa entonces.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ministro de Defensa de Rusia ordena intensificar liquidación de sistemas ucranianos que bombardean zonas residenciales de Donbass. Un nuevo, claro y hasta paradigmático ejemplo de la manipulación mediática en Occidente. Comando Sur de Estados Unidos muy preocupado por los recursos naturales de América Latina. El cerrojo de Hitler sobre la Unión Soviética quedó chico al lado del que ha fabricado la OTAN sobre Rusia, según experto. Arranca la Liga Rusa de Fútbol con 22 goles en 8 partidos, 5 empates y ninguno de ellos a cero. Fallece a los 75 años de edad César Pupi Pedroso, el gran ícono de la música popular cubana.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, ha ordenado a la agrupación rusa Vostok que cumpla tareas en el marco del operativo en Ucrania, priorizar la destrucción de sistemas de misiles y de artillería ucranianos de largo alcance para impedir que se prolonguen los bombardeos de ciudades y localidades de Donbass. Desde el Ministerio de Defensa ruso precisaron en un comunicado este lunes que dichos sistemas son utilizados por Kiev para lanzar ataques contra zonas residenciales en Donbass y prender deliberadamente fuego a los campos y almacenes de trigo.
Shoigu dio las respectivas instrucciones durante una inspección de las unidades de la agrupación Vostok. Por su parte, el jefe de este grupo, el teniente general Rustam Muradov, informó al ministro sobre la actual situación y el curso del cumplimiento de las tareas combativas asignadas para derrotar a las las fuerzas enemigas en la zona de responsabilidad.
La cartera castrense rusa informó el 16 de julio que Shoigu inspeccionó las agrupaciones Yug y Center, o sea, Sur y Centro. En particular, dio instrucciones para aumentar las acciones combativas de estas agrupaciones en todas las direcciones operacionales, para eliminar la capacidad del régimen de Kiev de lanzar ataques masivos con misiles y artillería contra infraestructura civil y los habitantes en Donbass y otras regiones. De acuerdo al parte militar de este lunes, difundido por el Ministerio de Defensa de Rusia, las fuerzas aeroespaciales rusas han destruido con misiles de precisión un punto de ubicación de mercenarios extranjeros que combaten del lado de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Misiles de alta precisión de lanzamiento aéreo han impactado en un lugar de emplazamiento temporal de mercenarios de la llamada Legión Extranjera Ucraniana de Konstantinovka, República Popular de Donetsk. Hasta 250 combatientes extranjeros, 7 vehículos blindados y 12 vehículos especiales fueron destruidos, comunicó el portavoz del Ministerio de Defensa, el general Igor Konashenkov.
Mientras los éxitos de las fuerzas aliadas de Rusia y las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk en los campos de batalla contra las tropas ucranianas son cada vez más evidentes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, comunicó este domingo que ha aprobado la destitución de la fiscal general del país, Irina Venediktova, y del jefe del servicio de seguridad, Iván Bakanov. Los decretos correspondientes se publicaron en la página web de la oficina presidencial.
El adjunto de Venediktova, Alexei Simonenko, fue nombrado fiscal general en funciones. Es curioso que su nombre aparece en el sitio web ucraniano Mirotvorets, que publica datos de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania. El portal indica que, aprovechando la breve ausencia del fiscal general de Ucrania, en flagrante violación del juramento y de las leyes de Ucrania, Simonenko firmó en 2021 una sospecha inventada de delito de traición contra el exmandatario ucraniano Pyotr Poroshenko.
Mientras el sustituto de Bakanov, que fue cesado en virtud del artículo 47 del Estatuto Disciplinario de las Fuerzas Armadas Ucranianas, que se refiere al incumplimiento de los deberes oficiales que causen la pérdida de vidas u otras consecuencias graves que supongan una amenaza, todavía no se ha anunciado.
El mandatario ucraniano explicó su decisión por el hecho de que más de 60 fiscales y agentes del SBU han permanecido en los territorios controlados por Rusia y están trabajando contra el Estado ucraniano. Asimismo, detalló que a día de hoy se han registrado 651 procedimientos penales con respecto a la traición y actividades de colaboración contra empleados de la Fiscalía, órganos de investigación preliminar y otros organismos policiales.
El experto militar ruso Yuri Knutov, consultado por el canal RenTV, expuso su visión de las causas de destituciones de altos cargos ucranianos.
Las versiones oficiales se deben al hecho de que hay un número demasiado alto de los empleados de dichas estructuras que se acusan de alta traición. Pero creo que se trata no tanto de una traición de esos empleados como, en primer término, de espionitis que reina en los despachos de las autoridades de Kiev. Y esto se debe a las derrotas que sufre el ejército de Ucrania en los campos de batalla y que son muy dolidas para la sociedad ucraniana.
En opinión del experto militar Yuri Knutov, hay otro detalle importante que permite comprender mejor lo que está ocurriendo en la cúpula directiva del régimen de Kiev.
Se está formando un aislamiento de Zelensky que puede conducir a que, en el mejor de los casos, será destituido y, en la peor variante, un golpe de Estado. Además, la perspectiva de un golpe de Estado a cargo de los militares es cada vez más visible. Esto se debe a que, en primer término, el ejército está sufriendo pérdidas. Las órdenes que emite Zelensky están apuntadas, antes que nada, a mantener a toda costa en el poder de Ucrania las ciudades y localidades importantes. Puede ser que desde el punto de vista militar esto tenga algún sentido, sin embargo, si hablamos de la necesidad de conservar las vidas y la posibilidad de reducir los frentes y aumentar la densidad de las tropas ucranianas, es una táctica y estrategia equívocas. Esa línea conducirá a unas consecuencias graves y desde mi punto de vista, este tipo de acciones de Zelensky originan un mar de contradicciones entre el aparato presidencial y los militares, incluido el Ministerio de Defensa.
Ya veremos si el experto ruso Yuri Knutov ha sido acertado en sus pronósticos. Mientras, llama la atención la declaración que hizo este domingo el canciller federal de Alemania, Olaf Scholz, quien afirmó en un artículo escrito para el diario Frankfurter Allgemeine Zeitung que descarta la posibilidad de levantar las sanciones contra Rusia si se logra llegar a un acuerdo de paz con Ucrania bajo las condiciones de Moscú.
Debe quedar claro para el presidente ruso Vladimir Putin que no se levantará ni una sola sanción en caso de paz dictatorial rusa, señaló el mandatario citado por el canal ZDF. En este sentido, subrayó que las restricciones antirrusas no solo demuestran la solidaridad de la Unión Europea con una Ucrania amenazada en su propia existencia, sino que también sirven como una medida de protección para el bloque comunitario.
Dijo muchas cosas en tal sentido, o sea, como siempre, pero lo que llama la atención esta vez es que ya empieza a hablar de un acuerdo de paz con Ucrania bajo las condiciones de Moscú, aunque califica esta paz de dictatorial. ¿Se acuerdan que firmaba hace poco el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell? ¿Te acuerdas, Javi?
Sí, Víctor, por supuesto. Insistía en que el conflicto de Ucrania solo puede resolverse en el campo de batalla y terminar con la derrota de Rusia.
Eso, Javi. El tono en Europa empieza a cambiar. Es algo evidente e inevitable. Mientras el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha reiterado este lunes que la operación especial de Rusia en Ucrania no tiene plazos concretos y explicó por qué.
No hay plazos concretos, lo principal es eficiencia de ejecutar la operación, dijo Peskov en una entrevista con la compañía estatal de radio y televisión iraní mostrada por la cadena RACIA 24. Asimismo, el vocero recordó que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, subrayó en más de una ocasión que las Fuerzas Armadas rusas tienen la orden clara de evitar daños para la infraestructura civil y las víctimas civiles. Por eso las Fuerzas Armadas trabajan con mucho cuidado, usan las armas de alta precisión y excluyen cualquier ataque contra la infraestructura civil, lo que lamentablemente no se puede decir sobre la parte ucraniana, constató.
Recordemos que el pasado 24 de febrero Putin anunció el lanzamiento de una operación militar especial en Ucrania, alegando que las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como estados soberanos, necesitaban ayuda frente al genocidio por parte de Kiev. Uno de los objetivos fundamentales de esta operación, según el mandatario ruso, es la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania. Según el Ministerio de Defensa ruso, los ataques militares no están dirigidos contra instalaciones civiles, sino que buscan inutilizar la infraestructura bélica. Y lo comprueban a diario.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El conflicto de Ucrania es fruto del desprecio de Estados Unidos y sus aliados europeos de los legítimos reclamos de seguridad por parte de Rusia, donde el cerrojo de Hitler sobre la Unión Soviética quedó chico al lado del que ha fabricado la OTAN sobre Rusia. Lo opina el analista chileno José Luis Ibáñez, quien, entrevistado por nuestro compañero Víctor Ternovsky, lamentó la ignorancia e inconsciencia de la opinión pública occidental respecto a los motivos que obligaron a Moscú a comenzar la operación militar especial en el país vecino. El experto recuerda que la política hostil de Washington respecto a Moscú comenzó inmediatamente después de la caída de la Unión Soviética en 1991 y tenía por objetivo impedir que en el espacio exsoviético apareciera un competidor de Estados Unidos, es decir, la nueva Rusia.
Yo creo que en los años 90 no fue tan necesaria una, desde el punto de vista de Estados Unidos, una preocupación muy importante de Estados Unidos, porque las noticias que llegaban de Rusia eran muy malas. Rusia enfrentó una crisis económica muy dura, la situación del país se hacía prácticamente inmanejable, ¿no? Y solo después que el presidente Putin asumió la presidencia, Rusia inicia un camino ascendente. Ya el año 2002, Estados Unidos manifiesta una agresividad notoria hacia Rusia con el fin del Tratado de ABM. El Tratado de ABM fue el pilar de la arquitectura que se diseñó en los tiempos de la Guerra Fría para que pudiese funcionar la paz en el mundo. De modo que darle término a ese tratado significaba una amenaza grave para Rusia como continuador de la Unión Soviética. Posteriormente viene la Revolución Naranja en Ucrania, en la cual Occidente se comienza a acercar a Rusia, a las fronteras rusas. Indirectamente toma el control del gobierno ucraniano el 2005 hasta el 2010. Pero ese es un periodo que coincide con la gran crisis económica en Occidente, la llamada crisis subprime. De tal manera que las posibilidades de Occidente eran muy limitadas de iniciar cualquier acción en ese momento. El 2007, sin embargo, el presidente Putin le llama la atención a los países occidentales sobre la gravedad que tiene la cercanía, el acercamiento de la OTAN hacia las fronteras rusas. El 2008, que se inicia de corta duración la guerra Georgia tiene la mala idea de atacar a las fuerzas rusas de paz que paraban a Osetia al sur de Georgia. Bueno, esa guerra fue continuada inmediatamente por el pedido, mejor dicho, la solicitud de Estados Unidos a la OTAN de incorporar a Georgia y a Ucrania a la OTAN, lo que fue, sin embargo, rechazado gracias a la actitud de Francia y de Alemania. Ya terminada la parte principal de la crisis económica occidental, en 2011 comienzan las revoluciones de colores en los países árabes. Y recuerdo muy bien una declaración del presidente Putin que se lamentaba de haber sido neutral en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de haberse abstenido junto con China respecto a la petición de Occidente de iniciar un ataque a Libia. Él después vio las consecuencias. Bueno, Libia es un país que hasta el día de hoy no logra recuperarse de lo que sucedió en esa época. Su producción de petróleo ha caído a menos de la tercera parte de lo que era normal. Así que las razones en realidad eran bien poderosas, intentar detener a Occidente. El 2013, sin embargo, ya hay un primer enfrentamiento que se produce a causa del intento de Occidente y de Estados Unidos específicamente de atacar con misiles a la República Siria sobre la base de que la República, el gobierno de Siria había empleado armas químicas en su guerra contra los rebeldes. Aseveración que después el mismo presidente Obama, presidente de Estados Unidos, se encargó de desmentir y relativizar el 2016 en una declaración que recomiendo leerla, porque es una especie de testamento político al término de su gobierno. Bueno, ahí Obama deja en claro que en realidad la inteligencia de Estados Unidos la había hecho presente que no tenía cómo comprobar que era el gobierno de Siria el que había provocado este ataque con armas químicas. ¿Cuál fue la reacción rusa ante esa? Y recuerdo que yo lo seguí el asunto porque seguía en esa época lo que estaba sucediendo en Turquía y me llamó la atención en un diario inglés que se publica en Turquía que daba cuenta del cruce por el Bósforo de diversos barcos de la Armada rusa. En total fueron 13 los barcos que se estacionaron delante de las costas de Siria y que sirvieron como pantalla para hacer imposible un ataque con misiles de Estados Unidos. Bueno, fue tan grave esa situación que el Parlamento inglés le prohibió a su gobierno, estaba el primer ministro era Cameron, me parece, le prohibió que participara y le exigió que se retirara inmediatamente el Reino Unido al margen de la alianza con Estados Unidos, algo simplemente inimaginable. Pero así de grave se interpretó en ese momento la situación. Bueno, después el golpe de Estado del Maidán, que el día anterior al golpe de Estado, el presidente de Ucrania en ese momento, el señor Yanukovych, con la oposición y con la participación de Francia, Alemania y Polonia, me parece, y con la presencia de Rusia, acuerdan un calendario para una transición pacífica que iba a culminar 6 u 8 meses después con elecciones. Sin embargo, el día siguiente se produce un golpe en el cual claramente se dejó ver la presencia de Estados Unidos. Hay una conversación telefónica donde la embajadora de Estados Unidos entre los países europeos instruye al embajador de Estados Unidos en Ucrania respecto a cuál debe ser el jefe de gobierno, que efectivamente 5 días después del golpe de Estado tomó el control del gobierno el señor Yatsenyuk. Y desde ahí comienza una participación activísima de Occidente con Ucrania. Recientemente, leyendo la memoria de la OTAN del año 2021, en una publicación que me parece que es de febrero del 2022 de la misma OTAN, el secretario ejecutivo, el señor Stoltenberg, declara que la participación de la OTAN con Ucrania a partir del año 2014 ha sido intensa y que se ha concentrado en reformar las Fuerzas Armadas ucranianas y en proveerlas de todo el armamento que es necesario para que puedan desempeñarse adecuadamente. Eso a mí me explicó, francamente no tenía noticias de que había llegado a tanto la participación de Occidente con Ucrania, pero me explicó por qué el ejército de las Fuerzas Armadas ucranianas que se opusieron al ejército ruso en febrero de este año tuvieron un comportamiento bien diferente al que tuvieron las Fuerzas Armadas ucranianas del 2014 contra las dos regiones que intentaron independizarse de Ucrania, regiones del Donbass. O sea, hay un cambio sideral en el desempeño del ejército ucraniano entre el 2014 y el 2022. Esa es la explicación, es muy simple. Son 8 años de entrenamiento intenso de la OTAN. Bueno, pero a esto hay que añadirle el 2018, cuando el presidente Putin da a conocer los nuevos armamentos de Rusia, que la ponían en un pie de superioridad, inverosímil, pero superioridad sin duda alguna, sobre Estados Unidos. Y después tenemos el mismo 2021 en Ucrania, donde parecía que en cualquier momento podía producirse una crisis. Pero lo notable es la exigencia que le planteó Rusia a Estados Unidos en diciembre del 2021, que la verdad fue un ultimátum, ¿no? En que después de muchos años de haber predicado la necesidad de que la OTAN se retirara de la cercanía de las fronteras rusas, en este caso le exige a Estados Unidos que se retiren. Y particular mención se hace a las bases con misiles que Estados Unidos instaló en Rumania, la base con misiles, y la base que está instalando y que entiendo se termina de quedar operativa en diciembre de este año en Polonia. Rusia fue categórica y la respuesta de Estados Unidos se demoró algunos días, pero en enero se conoció. Y recuerdo que el presidente Putin señaló cuando recibió la respuesta que habían 3 puntos que eran absolutamente inaceptables para Rusia y que además si no se resolvía el asunto por las negociaciones y en forma pacífica, Rusia iba a emplear, me parece que la expresión de él fueron elementos técnicos militares para resolver el problema. Así que lo que pasó después, quizás lo único que pudo haber sido un poco inesperado es que haya sido en Ucrania, podría haber sido un ataque ruso a Rumania para destruir la base de misiles, podría haber sido un ataque a la base de misiles que se estaba construyendo en Polonia, pero resultó en Ucrania y en definitiva yo creo que primó también en Ucrania la teoría que en algún momento puso el presidente Putin en cuanto a que Rusia no iba a aceptar una repetición de la invasión del año 41, o sea, no iba a ser el que iba a seguir los acontecimientos, sino que ante la inevitabilidad de la guerra, Rusia iba a actuar y iba a ser el primero en actuar. Se discute si es que Ucrania efectivamente pensaba atacar a estas dos regiones independientes. Tenía posicionado un ejército muy potente enfrente de ellas, así que podría ser perfectamente la explicación. O podría haber sido la explicación las declaraciones del presidente Zelensky en cuanto a que iban a tratar de dotar a su país con armas nucleares. O bien podría haber sido la existencia de laboratorios para la guerra biológica en territorio ucraniano, que fue algo que se mencionó bastante al comienzo de la ofensiva rusa en febrero. En fin, diversas razones podrían haber hecho pesar en el ánimo ruso que el asunto debía comenzar por un ataque a Ucrania, la cual por lo demás se declaraba irremisiblemente contraria a Rusia, porque con todas las advertencias que Rusia le hizo a Occidente y a sus vecinos durante 20, 30 años, a pesar de eso, en el 2018 Ucrania incorporó en su constitución que su objetivo era llevar a Ucrania a la OTAN, en la constitución. De manera que el terreno era más que propicio para que comenzara una acción bélica, que a pesar de lo impresionante que ha sido para los que seguían por las imágenes que nos entregan los medios de comunicación occidentales, a pesar de lo impresionante que son esas imágenes, la verdad es que Rusia no ha usado ni de cerca todo el poderío que se tiene. Yo creo que eso se debe exclusivamente a que sabe que la guerra de Ucrania continúa, es un capítulo quizás menor de lo que va a ser el enfrentamiento con Occidente y con la OTAN. Si es que Occidente y la OTAN, después de este desastre en que ha terminado la guerra de Ucrania, no dan marcha atrás. Así es que, recapitulando, yo creo que no era ninguna sorpresa para alguien que haya seguido las relaciones internacionales y la situación entre Rusia y Estados Unidos, no era ninguna sorpresa lo que ha sucedido. Era, en cualquier momento, podía producirse. Y a título doméstico, yo recuerdo que varias veces a mi familia le advertía que estábamos muy cerca de la guerra, que la guerra podía producirse en cualquier día. Y yo creo que hay que recordar lo que dijo el Papa Francisco hace pocos días atrás, ¿no? De que él consideraba que ya había comenzado la Tercera Guerra Mundial. La Iglesia Católica está siempre muy bien informada, tiene muy buenas fuentes en prácticamente todo el mundo, ¿no?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Aníbal Garzón que dice: la general del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, dijo que le preocupa que Russia Today, o sea RT, y Sputnik en español tuvieran 30 millones de seguidores en redes. Le preocupa la libertad que pueblos hispanoparlantes tengan derecho a una información diferente a la de Washington. Este tuit va acompañado por el vídeo en cuestión con un fragmento de un discurso de la general Richardson. Escuchemos.
This region is so rich in resources, rare earth minerals, lithium. The lithium triangle is in this region. There are a lot of things that this region has to offer. The Belt and Road Initiative.
Esta región, Latinoamérica, es muy rica en recursos, minerales raros, litio. El triángulo del litio está en esta región. Hay muchas cosas que esta región tiene para ofrecer. La iniciativa del cinturón y la ruta, 21 de los 31 países son signatarios. En los últimos 5 años, 2017 a 2021, la inversión fue de más de 50 mil millones de dólares. Creo que podría estar incluso más cerca de los 100 mil millones de inversión china en esta región. Creo que están jugando al ajedrez. Rusia también está presente en esta región y creo que están jugando a las damas. Creo que están ahí para socavar a los Estados Unidos. Están ahí para socavar a las democracias. Y todos ellos quieren jugar, ya sea al ajedrez o a las damas. Están ahí para socavar la democracia. Y honestamente, con toda la desinformación, IRT en español, Sputnik Mundo, más de 30 millones de seguidores de Rusia estaban en las redes sociales. Quiero decir que esto es muy preocupante. Tenemos muchas elecciones importantes que se acercan o que acaban de pasar. Y tenemos que seguir comprometidos y preocupados con esta región.
Vamos con reacciones. Aníbal González responde: todos los recursos naturales de Sudamérica y Centroamérica es lo que Estados Unidos quiere adueñarse. Para eso acusa a China y Rusia de malas intenciones. Son tan hipócritas y mentirosos que ya nadie les cree. Son la nación más invasora y la amenaza más grande para la paz mundial. Mientras, Abre Mollera reacciona escribiendo: el simplón, burdo y mentiroso discurso de la generala estadounidense del Comando Sur es risible. Solo han traído miseria, división, fraudulentas intervenciones, saqueo, desestabilización, dictaduras y genocidios a países de América Latina. En tanto que el usuario Rogelio Martínez responde: socavar la democracia, no, señora. Evitar que ustedes se lleven todo. Nos conviene negociar con ellos y no que ustedes aumenten la deuda externa y se lleve gratis lo sudamericano. Mientras, la usuaria Ana escribe: me asombra leer algunos de los comentarios. Se pierden por completo el punto de que en ningún momento se interesó por las personas. Se preocupa por los intereses de su país. Razones de seguridad, pone entre comillas, defender la democracia, organizan golpes de Estado. ¿Qué los hace mejores? Mientras, el usuario Juan M. escribe: le preocupa porque esos periodistas no los puede comprar. Como la embajada de Estados Unidos tiene y reconoció que le paga periodistas y diarios en la Argentina. Y mientras desde el Comando Sur de Estados Unidos están preocupados por los recursos naturales de América Latina, desde Reino Unido, el presunto periódico progresista The Guardian se descuelga con una editorial que ha valido muchos tweets comentándolo. Es el caso del usuario @rafachesbcn que tuitea: terrible alegato de The Guardian exigiendo un ataque militar conjunto de la OTAN contra Rusia, así como si no hubiera un mañana ni existieran las nukes. Precisamente con su tuit adjunta esta editorial que mencionaba del periódico The Guardian, escrita por Simon Tisdall bajo el título «Putin ya está en guerra con Europa, solo hay una manera de detenerlo». En él, el autor escribe que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha convertido los alimentos, la energía y los refugiados en armas, extendiendo el dolor económico y político por todo el continente. Las sanciones, dice el artículo, no funcionan. Un acuerdo de tierra por paz sería un desastre. Solo queda la ruta militar. Por supuesto que hay reacciones y comentarios al tuit que refiere a esta noticia. DLP, por ejemplo, responde: uno de los pocos consuelos que habrá si estos anormales se salen con la suya será justamente que su isla pirata de mierda sea la primera en ir a tomar por culo. Pena por Escocia e Irlanda por compartirla con ellos, sin embargo. Mientras, Maricel de Bernal escribe: todo lo que habla en su artículo lo han implementado contra los países de América Latina cuando no les gustan sus gobiernos. Nos han jodido a simpatizantes o de los gobiernos. Ah, pero como es Europa, qué dolor causa. Hipócritas todos.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Comenzamos nuestro informe con este pequeño fragmento de la canción El Negro Está Cocinando, compuesta por el pianista, arreglista y compositor cubano César Pedroso Fernández, pero mayormente conocido en el mundo musical como El Pupi. Nacido el 24 de septiembre de 1946 en La Habana, en el barrio de La Timba, César Pedroso cursó sus estudios de música en el Conservatorio Amadeo Roldán e integró varias agrupaciones de música popular bailable de Cuba. Formó parte del conjunto Cuba Nueva en sus inicios dentro del mundo musical, bajo la dirección de Fernando Álvarez. Para entonces ya sustituía a su papá, César, el Nene Pedroso, en el conjunto Sensación. Posteriormente se unió al Charangón de Helio Rebé, agrupación en la que conoció a Juan Fomel, con quien luego fundó Los Bambán, orquesta emblemática y referencia de la música popular bailable de Cuba. Destacó especialmente por su estilo peculiar de tocar el piano sonero, además de componer inolvidables piezas de repertorio popular como Seis Semanas, El Buena Gente, Ya Tu Campana No Suena, El Negro Está Cocinando y Temba Tumba Timba, entre otras muchas. Con Los Bambán, De Formal se mantuvo hasta el 2021, año en el que fundó su propio grupo, Pupi y Los Que Son Son. El 4 de octubre del 2001 debutó como director de su propio proyecto, el que concibió fusionando varios formatos instrumentales, en campaña de José Luis Quintana, conocido como Changuito. El Pupi es compositor de más de 150 canciones, según el catálogo de la empresa de grabaciones y ediciones musicales. El artista cubano se caracterizó en su trayectoria musical como una persona con un compromiso raigal con su cultura y su pueblo. Por la originalidad e importancia de su obra, le fue conferido en el año 2013 el Premio Nacional de Música. Según las fuentes oficiales cubanas, el artista falleció este domingo. Aún es desconocida la causa de su muerte. Pero según lo que indican distintas fuentes, el fallecimiento pudo ocasionarse debido a una complicación tras una intervención quirúrgica cardiovascular. El músico de 75 años, en mayo pasado había sido sometido a una operación de corazón en el Hospital Cardiovascular de La Habana.
Thank you.
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lamentó el fallecimiento del exponente musical a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter. Cuba lamenta hoy el fallecimiento de César Pupi Pedroso, uno de los músicos más grandes que ha dado esta tierra sonera. En este momento de dolor, envío un abrazo a sus familiares y amigos. Nos queda su obra y toda la felicidad que con ella nos trajo, expresó Díaz-Canel. Un gran artista se ha ido, pero queda ante la historia un grande de la música cubana, que seguirá vivo en cada una de sus maravillosas melodías. Desde Radio Sputnik, hacemos acompañamiento a su familia y amigos cercanos, al igual que a todo el bello pueblo cubano.
Lo que otros callan. Mensajes en clave.
Códigos encriptados.
Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un nuevo, claro y hasta paradigmático ejemplo de la manipulación mediática en Occidente. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y tomamos como punto de partida una noticia que se ha conocido la pasada semana y que, por ejemplo, en el periódico La Nueva España salía bajo el titular «Las sanciones a Rusia dejan sin pensión a los niños de la guerra, los bancos retienen o devuelven la prestación rusa a la que tienen derecho asturianos que huyeron a la Unión Soviética». Precisamente abunda esta publicación que alrededor de 20 personas en Asturias, junto a otros afectados en el País Vasco y Madrid, han dejado de percibir de los bancos españoles las pensiones trimestrales que recibían del Fondo Público Ruso de Pensiones, y la causa, el motivo, es que los bancos españoles están tomando la iniciativa, pese a que no haya sanciones contra esta gente, de sancionar a esta gente, ¿no? Y por otro lado, tenemos otra publicación, ¿no?, para que cotejemos la forma en que se venden las noticias. Por ejemplo, la misma noticia pero publicada por La Vanguardia bajo el título «Rusia deja sin pensiones a más de un centenar de niños de la guerra españoles». Al leer el título, y ya me corregirá si me equivoco, nuestra invitada de hoy da la impresión de que efectivamente es Rusia la responsable de no enviar el dinero ya a los niños de la guerra, por lo cual se están quedando sin este dinero, ¿no? Luego ya uno entra en el cuerpo de la noticia, La Vanguardia, y dice efectivamente lo que está ocurriendo, y es que los bancos españoles están devolviendo las partidas de dinero. Para hablar sobre estas cuestiones, estamos junto a la socióloga Celia Fernández. Celia, bienvenida a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bienvenida, Javier, y muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti por haber aceptado, Celia. Bueno, ¿y qué deja notar, no sé si llamarlo manipulación a esto de los medios de comunicación españoles? No quiero generalizar tampoco porque aquí veíamos claramente que este medio, La Nueva España, no lo hacía así, pero los grandes medios por lo menos, ¿no? De vender una noticia. Mucha gente tiene eso, ¿no? Que la gente se queda con el titular y ya ni siquiera mira la noticia y con esa idea se quedó y esa idea es la que entra, ¿no? ¿Qué puedes comentarnos de esto, Celia?
Sí, bueno, La Vanguardia en particular, que es el medio que publicó esta noticia y con este titular, es un medio que lleva desde el comienzo de la escalada militar, digamos, manipulando y dando informaciones completamente engañosas o mentirosas. Es cierto que en este caso solo se limita al titular, pero como sabemos, mucha gente se queda simplemente con el titular. Y de todas maneras, si no es así, ¿por qué dices que Rusia deja a los niños de la guerra sin pensión cuando la realidad y en el cuerpo de la noticia se explica claramente que Rusia ha pagado, pero que fueron CaixaBank o el Banco Santander, entre otras entidades, las que han bloqueado estas remesas, ¿no? Pero esto que estamos viendo en realidad es un marco general que se está viviendo no solo en España, sino en toda la Unión Europea, de una auténtica manipulación y propaganda. Todos los diarios, sean de izquierdas o de derechas, que podríamos considerar que podrían tener pues una postura, los de izquierdas, más contrarias a las campañas de la OTAN o contra el imperialismo otanista, estas cuestiones, pues también están participando de esta guerra de comunicación, que en palabras de la OTAN podríamos decir que es una guerra cognitiva, ¿no? Que es una guerra propagandística a gran escala, los 365 días del año, las 24 horas del día. Además, por ejemplo, hay noticias que son tan sangrantes como, por ejemplo, que haya ataques en el Donbass realizadas por las fuerzas ucranianas, y en las noticias o en los medios de comunicación en común o en general se vende, por ejemplo, que son ataques de los rusos y se ponen las imágenes como si fuera realizado por el bando ruso. Y todas las noticias, además, curiosamente, utilizan las mismas fuentes, fuentes ucranianas. Cuando son fuentes ucranianas, la noticia aparece tal cual. Cuando son fuentes rusas, dicen, los rusos dicen o los rusos afirman, pero siempre hay ese pero. Entonces, lo que estamos viendo, y esta noticia es simplemente un ejemplo, pues es esa guerra mediática que estamos sufriendo aquí en Occidente. Y eso acompañado de la censura de los medios de comunicación, de Sputnik y Russia Today, por ejemplo, ¿no?
Justamente todo lo que me mencionas me dirige a preguntarte lo siguiente, Celia, porque han aparecido por ahí publicaciones en las redes sociales, por ejemplo, imágenes del 1999 que decían, te decían que en Yugoslavia pasaba esto y era mentira. Sí, sí. En 2003 que lo de Irak y era mentira. En 2011 lo de Libia y era mentira. En 2018 lo de Siria y era mentira. ¿Vas a creerles ahora? Y tal vez esta noticia de los niños de la guerra esté siendo como un ejemplo, ¿no? En el sentido de que esa falsedad, ¿no? Describir una falsedad a sabiendas, luego aclararla, ¿este tipo de noticias no llevan a la gente a empezar a plantearse cosas?
Me parece muy interesante que hicieras referencia a Irak o Libia o Siria, porque también en esos casos sucedió lo mismo. Lo que pasa es que en lo que está pasando actualmente con Ucrania, la guerra mediática o la propaganda ha llegado a un nivel fuera de todo límite, ¿no? Pero cuando ocurrió en Irak, en Libia y en Siria, se hablaba eso de los rebeldes moderados, que se estaba ocultando la realidad de lo que estaba pasando. De repente, por ejemplo, en Libia se empezaba a hablar de que estaban avanzando las fuerzas de la OTAN, pero luego no era cierto, se habló de que había fosas comunes en Libia y después nunca más se volvió a saber, y de que había matanzas indiscriminadas por parte de Gaddafi. Gaddafi, que antes era, digamos, el rey de África y el rey de los pueblos y un hermano para Europa, para muchos mandatarios europeos, pero después empezó a ser, digamos, poco más que un psicópata o un demonio. Y lo mismo pasó en Yugoslavia, en Siria, es decir, siempre los medios de comunicación dirigen a la opinión pública hacia lo que son los intereses de la OTAN y de Estados Unidos, y los medios de comunicación en España están completamente alineados a esos intereses, ¿no? Es lo que decía el sociólogo Armand Matelar, ¿no?, de la guerra tecnoinformacional, de que cuando hay unos intereses, especialmente en momentos de conflicto, y quieres que la opinión pública apruebe o apoye pues una campaña militar, una invasión, los medios de comunicación comienzan a hacer ese trabajo de zampa. Con el tema de Ucrania, que me preguntabas. Realmente ahora mismo, en el momento que estamos, sí es cierto que se empieza a notar que el relato hegemónico empieza a hacer agua. Pero lo que fue en los primeros momentos, la gente estaba totalmente alineada con el discurso hegemónico y aquellas personas que poníamos en duda que lo que se nos estaba contando quizás no fuese, aún poniendo solo la duda, no teniendo que estar, pues imagínate, apoyando a Putin o apoyando a Rusia, solo poniendo la duda sobre lo que se nos estaba contando, eras tachada de lo peor. Y de hecho hay muchos casos de personas que han tenido problemas en sus medios de comunicación o sus trabajos precisamente por esta cuestión, ¿no? O sea que sí es cierto que el trabajo de la prensa y la manipulación mediática ha hecho mucha mella, pero es cierto que ahora mismo el relato está haciendo aguas precisamente porque todas esas sanciones económicas y todo eso que nos están vendiendo como necesarias, pues ahora ya están afectando al bolsillo del ciudadano de a pie, ¿no? Entonces ya están empezando a pensar que quizás lo que se nos cuente no es tal cual.
Muchas gracias, Elia.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
El pasado fin de semana arrancó la temporada 2022-2023 de la Premier Liga rusa de fútbol. La gran interrogante fue en qué condiciones se encuentran los 16 equipos tras el éxodo masivo de jugadores y técnicos extranjeros motivados por el boicot del fútbol ruso por parte de la FIFA y la UEFA. Los 8 encuentros jugados estuvieron enmarcados en un ambiente a estadios llenos y disputados intensamente minuto a minuto, que dieron como resultado 5 empates, 4 de ellos con el marcador 1-1 y uno terminado en 2-2. Vamos a pasar revista a los partidos de la primera jornada de la Liga Rusa junto a nuestro colaborador, el analista deportivo peruano-ruso Lorenzo de Chosica. Hola Lorenzo, te saludo. Adelante, tienes la palabra.
Hola Víctor, hola queridos oyentes. El partido jugado entre el campeón absoluto de la Premier Liga de Rusia, el Zenit San Petersburgo, y el Fútbol Club Khimki de las afueras de Moscú, dio el primer toque del balón de la nueva temporada. Si bien es cierto que los pupilos de Sergei Semak venían abanderados luego de haber apabullado al Spartak Moscú por 4-0 y conseguido por séptima vez la Supercopa de Rusia, esta vez el favorito se encontró con un hueso duro de roer e incluso estuvo a punto de sufrir el primer frasco del año. Aún así, el punto conseguido por el Khimki en casa se puede considerar como sensacional, amigos. Al poderoso trío brasileño del Zenit, Malcolm, Claudinho y Wendel, se sumó Rodrigo, contratación del Fútbol Club Sochi, y el goleador Iván Sergeyev, ex Krylia Sovetov, lo que suponía otro guaico de goles a favor del campeón. En efecto, los primeros minutos el dominio del Zenit era abultado y el golazo de Wendel en el minuto 17 vino por propio peso. Los pupilos de Sergei Yuran, otrora bombardero ruso de fama internacional, no se amilanaron y comenzaron a hilvanar sus peligrosos contragolpes que en 2 oportunidades llevaban estampa de gol en los pies de Rudenko. En el segundo tiempo, Khimki continuó intentando la paridad que llegó al fin en el minuto 84 por intermedio de un elegante gol de Mirzo.
Lorenzo, yo creo que es importante señalar que todos los encuentros de la primera jornada liguera comenzaron con un minuto de silencio en memoria del exfutbolista y antiguo entrenador de la selección rusa y del Fútbol Club Spartak Moscú, Georgi Yartsev, y del exdelantero rojiblanco Alexander Kozlov, o sea, también del Spartak, fallecidos sí. Este viernes a la edad de 74 y 29 años, respectivamente. Pero, bueno, volvamos a los partidos y hablemos enseguida del CSKA Moscú, Ural y Ekaterimburgo, que terminó con la victoria del CSKA por 2-0.
Sí, para el equipo de caballeristas, este encuentro fue el estreno oficial de su nuevo entrenador, Vladimir Fedotov, quien ha reemplazado a Alexei Berezutsky y también significó el regreso del delantero centro Fyodor Chala. El amplio dominio en el campo de juego sobre el equipo visitante tuvo su primer fruto en el minuto 45 por obra de Iván Oblyakov. En el minuto 64, el mediocampista colombiano Jorge Carrascal, proveniente recientemente del River Plate argentino, anotó el segundo de penal. Otro hecho interesante que destacar es que el veterano guardapalos Igor Akinfeyev, uno de los héroes del Mundial 2018, Entró al campo de juego en el 11 inicial del CSKA, comenzando así su 20ª temporada en la Premier Liga de Rusia.
Es fenomenal realmente, Lorenzo. Y ya pasamos al partido Orenburg-Krylia-Sovetov, Samara, que realmente fue pues un partido de muchos goles. Fue el único resultado abultado en la primera fecha y a pesar de ello, el modesto equipo de la ciudad de Orenburgo, de los Urales del Sur, no se dio por vencido hasta el pitazo final, protagonizando el mejor encuentro de la primera fecha.
La novedad saltante en este encuentro, Víctor, fue que para el mediocampista de Krylia-Sovetov, Sergei Piñaev, de tan solo 17 años de edad, fue su estreno en la Liga Profesional de Rusia y el joven jugó el partido completo. ¡Enhorabuena, hermano! El mediocampista de los samarianos, Maxim Gloshenkov, quien llegó por la ventana de transferencia actual procedente del Spartak Moscú, anotó dos goles y tuvo una asistencia. Con este resultado, el equipo de las orillas del Volga se ha colocado como puntero provisional de la tabla.
Lorenzo, y sobre el segundo golazo de Gloshenkov, pues realmente fue una obra maestra. Desde fuera del área grande lanzó un zurdazo al estilo de Leo Messi y el esférico entró en las mallas junto por la cruceta. Impresionante. Bueno, el siguiente partido a analizar es el Akhmat de la capital chechena Grozny, Spartak Moscú, que terminó en un empate a uno.
Los equipos capitalinos tradicionalmente tropiezan en Grozny, más aún cuando el equipo de casa actualmente está dirigido por Andrei Talalaev, uno de los más talentosos entrenadores rusos. La garra y el empuje del equipo anfitrión estuvo a punto de dar un sorpresón, más aún que el Akhmat se puso en ventaja con un soberbio cabezazo de Artyom Timofeev luego de un servicio de tiro de esquina finalizando el primer tiempo. En la segunda mitad, el dominio del Akhmat se hizo más notorio todavía. Sin embargo, en el minuto 71, Agalarov erró un gol cantado para ampliar la ventaja a dos. Como sabemos, Agalarov fue el año pasado uno de los mejores goleadores del campeonato. Bueno, y funcionó la regla futbolística. Si no aprovechas y no anotas, tendrás que encajar. En el minuto 83, Moses salvó al combinado de Moscú aprovechando un rechazo defensivo que más parecía un pase de cabeza realmente impresionante. Lo bajó el balón con el pecho y lanzó un exquisito zapatazo desde fuera del área grande, decretando la paridad final.
Y así, Lorenzo, llegamos al partido que disputaron el novato de la Premier League, el Torpedo Moscú, frente al Sochi, el segundo clasificado la temporada pasada. No hubo sorpresas, 1-3 a favor de los visitantes.
Efectivamente, Víctor, fue uno de los resultados esperados. Recordemos que el Fútbol Club Sochi se ha quedado sin Vladimir Fedotov, su entrenador, con el cual había recorrido un largo y exitoso camino hasta lograr el subcampeonato la temporada pasada. Bajo la dirección del estratega Fedotov, los hombres de la ciudad de la costa del Mar Negro demostraban un fútbol compacto, pero a la vez interesante y emocionante, incisivo y potente por las bandas, masivos contraataques y la libertad de acción del ecuatoriano Cristian Novoa, su líder que sin duda alguna se ganó con justicia el galardón de mejor jugador del campeonato y la estupenda estocada goleadora del colombiano Mateo Casierra, quien también se fue del equipo para anclar en el Zenit San Petersburgo. Para el Torpedo, este partido fue el primero después de regresar a la Liga Profesional de Rusia por primera vez desde la temporada 2014-2015. Por lo que volver al ritmo profesional necesita de algunas jornadas más, amigos. Ojo, en la segunda fecha se las verá con el Dinamo y de visita.
Bueno, Lorenzo, en otro partido de la primera fecha, tu club predilecto, el Lokomotiv Moscú, no pudo hacerse con el modesto Paris-Nizhny Novgorod. El encuentro terminó en empate a uno.
Sí, realmente algo está pasando con Lokomotiv. En los últimos tiempos, el equipo locomotor dista mucho de aquel del cual eran parte el estratega Yuri Siomen y el crack peruano Jefferson Farfán. Por otro lado, el Paris-Nizhny Novgorod tuvo una buena participación en el reciente mini torneo París Premier. El primer tiempo del encuentro resultó ser, francamente hablando, aburrido. Salvo una espectacular chilena que ejerció el joven guardameta local Daniel Kuryakov, que despertó al público, precisamente lo hizo fuera del área, arriesgando un poquito su portería, pero le salió. El segundo tiempo tampoco tuvo acciones notables. Isidor abrió la cuenta para el Lokomotiv y Krotov logró el empate a los 70 en un partido bastante trabado.
Otro de los cinco empates en la primera ronda se produjo en Krasnodar, donde el club del mismo nombre empató a dos frente al Fakel Voronezh.
El debut de los de Voronezh, Víctor, uno de los nuevos inquilinos de la Liga Profesional de Rusia, era intrigante y algunos especialistas pronosticaban una goleada a favor de los dueños de casa. Pero a la hora de los logros, el Fakel hizo honor a su nombre en español, Antorcha, y encendió las emociones de los espectadores del cilindro del Krasnodar, obligando al máximo al fuerte equipo del Cáucaso Norte para quedarse con un sufrido empate. Ni bien iniciado el encuentro, los visitantes abrieron el marcador gracias a un disparo del defensa Aslan Dashaev. En el minuto 24, Krasnodar se recuperó gracias al gol de Alexei Yonov. A 5 minutos del final del primer tiempo, Eduard Spertsian adelantó a los locales con un lanzamiento de tiro libre. Fackel insistió y fue recompensado en el último minuto del descuento del primer tiempo. Un centro a la zona de penal de Ilnur Alshin fue cerrado con elegancia por el centrocampista Roman Akbashev. En el segundo tiempo, los arcos se mantuvieron cerrados para ambos equipos.
Y así, Lorenzo, hemos llegado al plato fuerte de la primera jornada, el Dinamo Moscú-Rostov, que terminó en un empate a 1. Pero el marcador no debe engañar. Tuviste la suerte de ver el partido desde el palco de prensa, así que cuéntanos.
Sí, Víctor. En el estadio moscovita BTV Arena se jugó este esperado encuentro y su desarrollo mantuvo el interés del público asistente de comienzo a fin. El Fútbol Club Rostov se quedó sin jugadores extranjeros después de que la FIFA permitiera a los extranjeros de los campeonatos rusos suspender unilateralmente los contratos con los clubes. Sin embargo, el equipo dirigido por el carismático Valery Karpin jugó en igualdad de condiciones contra los blanquiazules, incluso estuvo a punto de salir victorioso, amigos. Con el pitido inicial, tanto Rostov como Dinamo comenzaron a mostrarse activamente en el ataque. Ya en el 6º minuto, el disparo peligroso de los visitantes desde fuera del área grande fue desviado por el portero local Anton Shunin. Dinamo respondió de inmediato con ataques de Makarov y Smolov, pero sus tiros cayeron directamente en las manos del portero de Rostov, Sergei Pisiakov. La abundancia de ataques de ambos equipos resultó en un gol anotado por Gluliov en el minuto 16.
Paremos aquí, Lorenzo. Escuchemos tu emoción desbordante que creo yo oyó todo el estadio.
La tiene Smolov por izquierda. Va entrando. Sigue entrando. Se metió en el área grande. Da el pase. Izquierda, se comió a uno, a dos, a tres, dio el pase y Gluliov la conecta para el primero de la tarde. Dinamo de Moscú 1, Gluliov Vyacheslav, el autor del primer gol.
He visto el partido por televisión y era evidente que el Rostov respondió inmediatamente, pero le faltó acierto en el remate final, ¿no?
Shunin pasó a jugar el más importante papel, Víctor, ante la saga del Dinamo, bastante débil, desconcentrada e inoperante, salvo el uruguayo Varela. El segundo tiempo comenzó con un momento peligroso para los anfitriones. Después de un tiro de esquina, el mediocampista del Dinamo, Nicolò Moro, envió el balón hacia la portería, pero el tiro dio en el poste. Casi de inmediato, Makarov tuvo otra ocasión de gol, pero no pudo marcar desde fuera del área grande. Y otra vez, goles que no haces, goles que te hacen, reza el dicho popular. Y así, en el minuto 68 llegó el ansiado empate para los de la región de Kubán, anecdóticamente anotado por Nikolai Kamenchenko, exjugador de los dueños de casa.
Bueno, pues resumiendo, podemos constatar que ya la primera ronda liguera nos permite esperar partidos espectaculares.
8º mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 311 de Octavo Mandamiento, Víctor.
En esta edición hemos participado desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, Víctor Ternovsky y Cristian Galindo.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.